Pues lo prometido es deuda, y para hablar de ese futuro, de cuál es la situación que se prevé más cierta y cuáles son las mejores maneras de afrontarlo, teniendo en cuenta que el virus no ha desaparecido y por tanto el SARS-CoV-2 sigue formando parte de nuestra vida y debemos ir acostumbrándonos a convivir con él. Tenemos con nosotros al doctor José Barberán, es vicedecano y profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también jefe de servicio de medicina interna, enfermedades infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, la pregunta es obligada. ¿Cómo ha vivido los peores momentos de esta epidemia de COVID-19 en su hospital?
Bueno, pues lo hemos vivido con angustia, con mucho trabajo, con estrés, pero afortunadamente pues ya hemos salido de esta situación y ahora estamos en un momento, pues yo diría, de calma, porque prácticamente no tenemos ningún paciente nuevo. Uh-huh. Y nos queda solamente uno del mes de marzo, un paciente que estuvo pues prácticamente 2 meses en la UCI y ahora está en rehabilitación, pero fue COVID, pero ya no es COVID, ya no tiene la infección, fue tratada.
Uh-huh. Y doctor, podríamos entrar en muchos detalles, pero por ir contando algunas circunstancias que han rodeado todo esto, lo que ustedes han vivido en el hospital, en su hospital desde luego y también en todos los hospitales de Madrid de forma muy especial porque ha sido la zona cero de esta pandemia en nuestro país, pero ¿cree usted que somos conscientes realmente los ciudadanos de lo que ha pasado y sobre todo de las consecuencias que ha tenido no solo en cuanto a las víctimas?
Pues yo creo que no, la población normal no es consciente. Y no es consciente porque lo he experimentado, porque después de esta crisis que hemos tenido, pues he empezado a hablar con gente normal, gente que está en el garaje, que está en tiendas, que son conocidos por mí, que al verme pues se alegraba, hombre, está usted bien, doctor. Pero no sabían lo que había pasado dentro del hospital, ellos no sabían lo que vivíamos nosotros con los pacientes, no eran conscientes, ellos estaban en sus casas, eran cumplidores del confinamiento, quizás las imágenes que se mostraban por televisión pues contaban lo que sucedía, contaba, pero no se veía, no eran conscientes, no han sido conscientes de lo que hemos vivido el personal sanitario, ni la población general, ni el paciente ingresado, porque el paciente estaba en su habitación, se preocupaba de su salud, pero no sabía lo que había afuera, no sabía que todo el hospital estaba lleno de pacientes con la COVID, no sabía que en urgencias todos los días había 10 o 20 pacientes esperando cama. No eran conscientes, creo yo, de lo que ha supuesto esto. Y quizás eso tenga alguna trascendencia porque ahora vemos que hay gente que está bastante despreocupada. Y esto puede tener algún efecto secundario a corto o medio plazo.
Claro, y también otra cuestión, que eso es un poco la perspectiva que tiene de lo que han vivido dentro y lo que la gente, los que estamos fuera, hemos podido ver. Pero, ¿qué enseñanza ha recibido como profesional de esta crisis sanitaria? Porque seguro que han tenido momentos en los que el desconcierto era absoluto, pero poco a poco han ido aprendiendo no solo el comportamiento de cómo era la enfermedad, sino las alternativas a futuro, ¿no?
Bueno, hemos aprendido pues a golpe de prueba-error, sabíamos algunas cosas de lo publicado en revistas, sabíamos cosas pues incluso por los medios de comunicación, sabíamos lo que estaba pasando en China, aunque yo creo que no nos dijeron toda la verdad. Empezamos a saber la verdad cuando empezamos a tener noticias de lo que pasaba en Italia, compañeros que tenemos en Italia, que nos decían que la UBI tienen que elegir entre un paciente y otro, ahí empezamos a tener noticia. Nos llegaron los pacientes, empezamos a tratarlos, fuimos descubriendo cosas poco a poco, sabíamos pues primero que hacían dos fases, la fase infecciosa y luego la fase inflamatoria, no sabíamos que hacían trastornos de la coagulación de forma inmediata, lo fuimos aprendiendo poco a poco, empezamos a anticoagular poco, luego anticoagulamos a todos los pacientes, y vimos pues qué podíamos hacer en la fase inflamatoria, poner antiinflamatorios, corticoides fundamentalmente, que ahora en la última publicación con la desametasona, que ya se ponía en España, desametasona o metilprednisolona, ya lo llevábamos haciendo, lo hacíamos de forma rutinaria, por tanto, esto no es ninguna novedad, ¿eh? Y hemos aprendido pues cosas para evitar que los pacientes nos ingresen en oleadas, que son cosas tan sencillas como distancia social y mascarillas, ¿no? Las mascarillas que al principio nos decían que no eran necesarias, ahora dice que son necesarias y siempre han sido necesarias. Porque si un paciente infectado se cura y no transmite la enfermedad, el virus se muere en ese paciente. Y si el paciente muere, pues el virus también se muere. Es decir, que la posibilidad, o mejor dicho, sí, la posibilidad de no transmitir la enfermedad la tiene el paciente. Si el paciente no transmite la enfermedad mientras es contagioso, pues el virus va a desaparecer. Lamentablemente, si todos cumpliésemos esto, desaparecería, pero lamentablemente sabemos que esto no va a ocurrir así. Entonces, lo que va a ocurrir, creo yo, desde mi punto de vista, y esto nadie lo sabe a ciencia cierta, es que no va a desaparecer totalmente. Ya lo estamos viendo. Tenemos pequeños brotes o brotes más grandes, pero lo que sí sabemos es controlarlos, detectarlos precozmente. Y esto yo creo que va a hacer que no tengamos este aluvión que tuvimos en el mes de marzo y abril. Eso yo creo que no va a pasar, ¿eh? No obstante, creo que vamos a tener que aprender a convivir con la enfermedad durante algún tiempo. Esa es mi opinión acerca de lo que debemos hacer.
Es decir, que también esta crisis debería servir para recordarnos nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no?
Pues por supuesto, como he dicho anteriormente, el paciente que padece la enfermedad, que tiene el virus, él tiene la posibilidad de que desaparezca con él mismo y no transmitirlo. ¿Cómo no lo transmite? Pues fundamentalmente estar en casa, aislado, ponerse su mascarilla. Si sale a la calle, ponerse su mascarilla, mantener la distancia social y en el momento que se cure ya va a dejar de ser contagioso. Pero si no toma estas medidas, va a ser contagioso y la enfermedad se va a mantener. El tratamiento preventivo, la prevención, la tenemos nosotros, los pacientes. Debemos ser conscientes de esto, que no es una labor médica, es una labor personal de cada paciente y cada paciente sabe lo que tiene que hacer. Es tratarse y evitar transmitir la enfermedad, que es distancia social, aislamiento y mascarilla. Tan sencillo como esto, tan sencillo como esto.
Y entre tanto, doctor, bueno, ustedes los especialistas nos apuntan a esa previsible una segunda oleada a partir de otoño. Y cuando repasamos la historia, pues vemos que, por ejemplo, la segunda oleada de la gripe española, llamada española de 1918, fue mucho peor que la primera. Esperemos que eso no se cumpla en este caso si se produce ese rebrote que se espera para el otoño.
Sí. Bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, todo lo que digamos es con cierto riesgo de equivocarnos. Hay gente que dice que el virus se va a reactivar en otoño porque le favorece el frío. Hombre, todos los virus, es decir, cualquier ser vivo donde están los virus, las condiciones físicas les afectan, es decir, la temperatura, la humedad, el pH, cualquier condición física le afecta a cualquier ser vivo. Y naturalmente, pues la temperatura del otoño puede afectar a este virus. Pero este virus parece ser que la temperatura no le influye mucho, porque en Brasil, que tienen un clima tropical, donde hace calor, donde hay mucha humedad, pues el virus ahora mismo está súper extendido. Por tanto, de afectar la temperatura o el medio ambiente, no mucho, no mucho. Por tanto, por temperatura, por ambiente, no tiene por qué aparecer una segunda oleada en otoño. ¿Puede aparecer? Pues puede aparecer. Pero yo creo, con lo que hemos aprendido ya, creo que no vamos a tener un brote de la magnitud que tuvimos en los meses de marzo y abril. Por tanto, creo que esto podemos evitarlo si nosotros hacemos esto, uso de mascarillas y distancia social. Y luego otro aspecto interesante y que preocupa a los pacientes, a la población general y también a los médicos, que es que puede coincidir con la gripe. Y a veces, pues la gente se cree que no vamos a poder distinguir la gripe de este virus. Yo creo que hay algunos puntos cardinales que el médico en su consulta ya puede tener la sospecha de si tiene una gripe o si tiene la COVID. Mire, la gripe produce un cuadro respiratorio del tracto superior donde hay mucha afectación nasal, hay mucha afectación en el ojo donde hay lagrimeo, rinorrea, fiebre alta. Y sin embargo, la COVID no tiene esto. La COVID tiene fiebre alta, pero no tiene lagrimeo, no tiene rinorrea. Lo único que tiene es tos seca y un punto muy importante, que no todos los pacientes lo tienen, pero que al paciente que en otoño sospechemos que tiene un COVID, debemos preguntárselo, ¿tiene anosmia? ¿Ha perdido el gusto? Esos son puntos cardinales que tenemos que preguntarle. Rinorrea ausente, lagrimeo ausente, falta de congestión nasal, fiebre, tos seca, anosmia, pérdida del gusto, COVID. Lagrimeo, rinorrea, fiebre alta, huelen, tienen el gusto no alterado, probablemente sea gripe. Y luego los test, los PCR, que antes no disponíamos y ahora disponemos afortunadamente. Todo paciente, pues si clínicamente tenemos la duda, pues hacemos una PCR, incluso algún test rápido que nos permita saberlo en 24 horas o en pocas horas y hacer el diagnóstico de ese paciente y actuar en consecuencia.
Y otra cuestión que por lo que ustedes han visto en cuanto a las consecuencias de esta enfermedad, que empezó siendo, todos pensábamos, de patología puramente respiratoria, pero hemos visto y ustedes nos han ido contando que afectaba a cualquier otro órgano, con lo cual es multidisciplinar su enfoque. En la Comunidad de Madrid se van a establecer, lo anunció la Consejería de Sanidad, unidades post-COVID. Unidades específicas, porque seguramente van a tener que, no sé si revisar a aquellos que ya sufrieron la COVID-19 o ver que los nuevos casos se traten en consultas específicas, para esta enfermedad.
Bueno, eso es evidente, es decir, los pacientes fueron dados de alta, algunos fueron dados de alta prematuramente, con lesiones pulmonares, con estabilidad, pero con lesiones pulmonares. No podíamos tener los pacientes ingresados hasta que las lesiones pulmonares desaparecieran. Es verdad que ya no tenían fiebre, no tenían disnea, saturaban relativamente bien, los mandábamos a casa con oxígeno, pero hay que revisarlos, es decir, hasta dónde llega esta enfermedad. Nosotros en nuestro grupo de hospitales ya lo estamos haciendo, ya hemos revisado por primera vez tras el alta, primera consulta, a todos y en aquellos que persisten alguna alteración, sobre todo radiológica, pues les hacemos una segunda visita. Y esto me imagino que en el sistema de salud pública será exactamente igual. Con respecto también a los diagnósticos, yo creo que el diagnóstico se va a hacer en consultas externas, como digo, porque el paciente no va a acudir al hospital. Los síntomas son, en principio, un poco, la mayoría de un cuadro o una infección poco leve y acudirá a su médico de atención primaria o a urgencias. Entonces, con esta distinción clínica que he dicho anteriormente, rinorrea, lagrimeo, fiebre alta, gripe, no lagrimeo, no rinorrea, alteración del gusto o del olfato y fiebre alta, tos seca, COVID, prueba de PCR, si el paciente está bien, se le sigue y no va, lo hospitaliza y aquellos que empeoren se les manda al hospital. Yo creo que esto será así y creo que es, por lo menos, ahora es imprescindible hacer un seguimiento, sobre todo para aprender de esta enfermedad. Es una enfermedad nueva que estamos escribiendo. Creo que esto debe ser así. Nosotros ya lo estamos haciendo.
Ah, y otra cuestión, porque claro, han mejorado los tratamientos farmacológicos para afrontar esta enfermedad. El uso de la dexametasona que usted comentaba antes, que ya la venían utilizando, pero que bueno, se reveló a finales de junio como algo especialmente relevante porque reducía un tercio la mortalidad de aquellas personas enfermas por COVID que habían precisado ventilación mecánica. ¿Puede suponer algo más? O no sé si en cuanto al cambiar el criterio de cuándo conviene utilizarla.
Bueno, el uso de corticoides, puede ser desametasona o metilprednisolona, está indicado en la fase inflamatoria. Esta enfermedad tiene dos fases. Una propiamente infecciosa, que en el 80% de los pacientes se resuelve, y luego aparece una fase inflamatoria, que es cuando la inmunidad no es capaz de controlar la fase infecciosa, que suele ser el 20%, y de este 20% un 10% va a la UCI. Estos pacientes ya aprendimos a ponerle corticoides y otros inmunomoduladores. Lo que teníamos que aprender era cuándo lo poníamos, porque si lo poníamos muy precozmente, los corticoides, la desametasona, pues impide o dificulta que la infección vírica desaparezca. Y si lo poníamos muy tarde, pues entonces ya estábamos en el llegábamos tarde, el paciente tenía riesgo de fallecer. También dependía de la dosis. Mire, el artículo que ha salido ahora, publicado, que de los ingleses, la dosis que se ponía de desametasona era baja, no son dosis altas, ¿no? Creo que vamos aprendiendo cuándo ponerlo, qué dosis, y por tanto es un tratamiento que se ha mostrado eficaz. Pero fíjese que estos pacientes que se han tratado donde la desametasona ha sido útil son pacientes graves que están hospitalizados. Uh-huh. A los pacientes que no están hospitalizados, que están en fase infecciosa, fase vírica, y que no desarrollan fase inflamatoria, en principio no hay que tratarles con desametasona. Puede ser incluso perjudicial ponérsela al inicio.
Pues bueno, ya hemos aprendido algo más. Así que estamos de enhorabuena, doctor Barberán. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y que se lo ha dedicado a nuestra audiencia, y esperamos podernos ver pronto y seguir comentando, sin duda, todas las novedades en relación a esta pandemia, que seguramente ahora estamos en una situación mejor que lo hicimos tanto en marzo como en abril para controlarla mejor, sin olvidar ese compromiso individual particular que debemos tener todos como ciudadanos. Muchísimas gracias.
Es más importante.
Eso es verdad. Así que nada, seguiremos insistiendo en ese mensaje de responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor.
Nada, limpio. A ti. Adiós.
Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.